Déjame que te cuente en Folclórica 98.7.
Es una situación muy técnica que intento traducir cada vez que presento este tema. ¿Qué hace la Corte? Anula una ley pidiendo que se aplique la anterior. Para muchos especialistas dentro del espacio legislativo dicen que eso es inmiscuirse en otro poder, que el Poder Judicial se meta en la tarea del Poder Legislativo. Dentro de la Corte se termina votando como presidente del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte, el doctor Rosati. Para algunos esto es un golpe de palacio, ¿sí?, dentro del Poder Judicial. Sin embargo, horas antes de la designación de los consejeros, dentro del Senado, el bloque oficialista se divide en dos, ganando un integrante en el Consejo de la Magistratura. Para los integrantes de Juntos por el Cambio, esto es hacerle trampa a la democracia. Espero haber definido toda esta situación un tanto bien, porque estamos en comunicación con Vanessa Siley, diputada nacional, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Siley, muy buenos días. Luis Bremer la saluda.
Hola, Luis. Buenos días. Buenos días a vos, al equipo y a toda la audiencia que nos está escuchando.
¿Es más o menos así como lo definí o hay algún error?
Muy bien lo definiste. Y yo agregaría, para claridad, a ver de qué estamos hablando, qué es lo que hace el Consejo de la Magistratura, cuál es su función en la sociedad como institución, como integración del Poder Judicial y como órgano de conducción política del Poder Judicial. El Consejo, que fue creado con la Reforma Constitucional de 1994, es el encargado de controlar la actitud de los jueces, es el encargado de controlar si cumplen bien o no su función, porque como no son electos por el voto popular, tienen que tener algún mecanismo de sanción en caso de tener mal desempeño.
Claro.
Y además es el organismo que toma las pruebas, hace las entrevistas, hace los exámenes, todo el proceso de selección para los futuros jueces, para los que van a ocupar ese cargo, y elevan al Poder Ejecutivo una terna, es decir, tres jueces como postulantes para o aspirantes para ocupar el lugar de juez, que después el presidente lo elige, lo manda al Senado y se aprueba en el Senado. Entonces, ¿por qué es importante el Consejo de la Magistratura? Porque incide directamente su accionar en cómo se va a integrar el poder del Estado que resuelve un divorcio, el poder del Estado que resuelve un juicio laboral, que resuelve un caso de violencia de género, que resuelve... Entonces, ¿qué jueces vos elegís y cuál es el mecanismo a través de esa elección? Transparente, participativo, objetivo, digamos. Es tan importante para la gente. Luego... en su vida cotidiana, ¿no?
Claro. Un dato que no sé si importa o no, diputada, sí. Un dato que tiene que ver con que también el Consejo de la Magistratura controla los fondos judiciales, que hasta donde tengo entendido son millonarios, ¿no?
Eso es lo que debería ser. Debería suceder eso que vos decís, porque el artículo 114 de nuestra Constitución Nacional le da las facultades administrativas al Consejo de la Magistratura. Pero la realidad en un poder judicial digitado por la Corte Suprema es que esa facultad administrativa no se cumple y esa facultad la tiene como potestad hoy la Corte Suprema.
O sea, la Corte Suprema en algún punto está de los dos lados del mostrador.
Sí, últimamente, de hace un tiempo a esta parte, desde que ingresaron a la Corte dos jueces que fueron originariamente designados por un DNU de Mauricio Macri y luego ratificados, pero con ese vicio de origen, desde ese momento en esa parte la Corte funciona gobernando al país, o pretende funcionar gobernando al país. Entonces legisla cuando no tiene que legislar, tiene que sacar sentencias, administra cuando no tiene que administrar, porque esa potestad la tiene el Consejo de la Magistratura, y ahora le agregamos esta situación donde la Corte saca un fallo, porque hay un grupo de abogados que le pide que haya más abogados en el Consejo, aprovecha esa petición pero lo importante no es que haya más abogados, lo importante, ¿sabes qué es? Es que va a ir a sentarse ahí a presidir el órgano, que debe controlar a los jueces, otro juez, que es el presidente de la Corte Suprema, Rosati, designado originariamente a través de un DNU de Mauricio Macri. Entonces, ¿qué está en juego acá?
Luego ratificado por el Congreso, también hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Originariamente a través de un DNU y después ratificado.
Claro.
Pero bueno, podés aceptar, si sos juez y conocés la Constitución, sabés perfectamente cuál es el mecanismo para designar a un juez de la Corte Suprema de la Justicia.
No, desde luego, a ver, me parece muy raro algo. Llega, que no es muy difícil que llegue a haber un pedido de juicio político contra un juez de la Corte Suprema y resulta que el presidente de la Corte Suprema es el que está presidiendo el Consejo de la Magistratura y el que va a definir si ese juicio avanza o no. Es para mí, por lo menos, ilógico. Ahora,
y además también, sí, déjame que te agregue, porque tiene que ver con esto, nosotros en el Consejo de la Magistratura, antes de que llegue estos 120 días del fallo de este pasado 14 de abril que dejamos de funcionar, hasta ese momento estábamos abordando el tratamiento de ternas de los juzgados federales más importantes del país. Casación, Cámara de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia de Comodoro Pi. ¿Dónde están radicadas las causas que le interesa a Juntos por el Cambio para garantizarle la impunidad de todos los desmanejos y de todos los delitos cometidos por el gobierno de ellos mismos, de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri? Entonces, tiene que ver con esto también. Necesitaban, como nadie, ningún sector político tiene mayoría en el Consejo para sacar una terna, para elevar una propuesta de jueces al Ejecutivo. Son dos tercios lo que se necesita. Entonces hay que articular consensos. Claro. Pero hay que avanzar siempre, porque es el rol institucional. Sistemáticamente, este último periodo, donde me tocó integrar el Consejo de la Magistratura, que lo integro con mandato firme hasta el 20 de noviembre de este año, ellos obturaron el tratamiento de esas ternas. Nosotros hicimos el concurso, tomamos los exámenes, se transparentó la comisión de selección del Consejo de la Magistratura en estos dos años, en el medio de la pandemia, digitalizó y tecnificó todos sus procesos para que sean transparentes a la sociedad. Se sube a internet las preguntas que le hacemos a los jueces en las entrevistas. Lo hacemos a través de YouTube para que lo puedan ver todos y todas, para que también la gente pueda ver quién va a ser el futuro juez.
Claro.
E incorporamos la perspectiva de género. Incorporamos la perspectiva de género. Ahora es obligatorio que por lo menos en esas tres personas propuestas para ser jueces que se le mandan al Poder Ejecutivo haya una mujer. Eso es obligatorio.
Claro.
Lo hicimos cambiando el reglamento. Y avanzamos en los concursos. En el medio de la pandemia tomábamos exámenes en Tecnópolis, nos prestaron un galpón gigante para que esté ventilado todo, pero no dejamos de trabajar en ningún momento, más que en épocas de normalidad, te diría.
A ver, quiero tratar de entender y habilito a que me corrija sin problemas al aire. Por un lado, lo que me está diciendo es que antes del cumplimiento de este plazo, que también era un plazo muy ilógico, 120 días para aprobar, que haya dictamen, luego tratar en Cámara y aprobar una nueva ley, pero en medio de estos días estaba una designación muy sensible, que era el armado de ternas para juzgados donde se tramitan causas contra la administración de Mauricio Macri. Por otro lado, desde el sector macrista, dicen lo que quiere hacer Cristina es cuidarse de sus causas judiciales manipulando el Consejo de la Magistratura. ¿Es así? Digamos, los dos discursos son totalmente contrastantes.
Sí, lo que sucede es que los concursos se realizaron, vamos a la realidad, los concursos se realizaron, no fueron impugnados por Juntos por el Cambio y las ternas están ahí trabadas, las propuestas de ternas están trabadas, porque ellos no quisieron abordar la discusión, porque bien, tenían que tener una mayoría especialísima como la que se acaban de construir con este fallo, tenían que tener una mayoría especialísima para sacar las ternas que a ellos les convenía. Ese es el quid de la cuestión. Cuando decimos, y esto lo dice mucho la vicepresidenta de Argentina, dice, si quieren hacer política, legislar, participar en las decisiones del gobierno, que se afilien, se armen un partido y se presenten elecciones,
claro,
¿no? Los jueces. Me atrevo a decir que estos jueces ya tienen un partido político y que es Juntos por el Cambio. Estos jueces que esta corte, estos tres jueces de la corte, que votaron este fallo. Y así lo están demostrando. La verdad es que todo lo que la sociedad está padeciendo, entonces cuando nosotros queremos dar esta discusión y esto que está sucediendo, que es de tal relevancia institucional para la Argentina, tenemos que entender que también es de relevancia para la vida cotidiana de la gente. Porque esto de que la justicia no es transparente, de que no sabemos quiénes son los jueces, de que resuelven como quieren, de que no tienen idoneidad muchos en sus funciones, de que la justicia que llega tarde no es justicia, entonces un juicio tarda 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, y cuando llega ya la situación ya cambió. Todo esto se define en este lugar que es Consejo de la Magistratura.
Claro.
Entonces sí, este debate debe darse con la sociedad, desde lo cotidiano, desde lo simple, porque como la sociedad no elige cada 2 años jueces a través del voto directo, tenemos que encontrar mecanismos para que estas discusiones también sean escrutadas de alguna manera.
Bien, voy a la última pregunta, que tiene que ver con la decisión de la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, de dividir, ¿no?, en 2 bloques, hay un interbloque en este caso, con 2 grupos bien sólidos, además, con gran cantidad de legisladores. Esa decisión, primero, ¿es legal?
Sí, por supuesto.
Es legal. ¿Y le sumó un integrante más?
Imaginémonos esto. Por ejemplo, el interbloque Juntos por el Cambio, interbloque, tiene varios bloques adentro.
Sí.
PRO, UCR, Coalición Cívica. Bueno, porque el Frente de Todos no puede tener también varios bloques.
Sí, además,
se puede para
claro,
uno, se puede para el otro.
Vanessa, ayer hablamos con Raúl Timerman y dijo, está claro que hizo exactamente lo mismo Juntos por el Cambio en 2015 y ahora quiere demandar al Frente de Todos por algo que ellos mismos hicieron en 2015. Entonces,
como siempre,
vivimos en un doble estándar, que por eso pregunto, desde la llaneza de no conocer tecnicismos, tanto legislativos como jurídicos, para tratar de entender, primero, ¿es legal? Sí, es legal. Si es legal, punto, y aparte se terminó el tema. Y ahora, ¿cómo está integrado ese grupo de consejeros?
De consejeros del Consejo de la Magistratura,
sí,
actual.
Sí.
Hoy vos tenés distintos estamentos. Vos te referís al estamento legislativo, digamos.
Claro, legislativo.
¿Qué,
por
qué
cuánto
es un
integrante?
Estamento.
Sí.
Es que son bloques de representantes, jueces, abogados, representantes del Poder Ejecutivo, que es uno, representantes del Poder Legislativo y lo que se dice del mundo académico. Personas del mundo académico. Todas esas personas en un órgano colegiado alrededor de una mesa, con la ley hasta donde nos regimos hasta hace unos días, éramos 13, con este refrito de una ley de 1997 que hizo la Corte, ahora seremos 20. Ese órgano es el que toma las decisiones políticas del Poder Judicial, que acabo de mencionarte y nombrarte, ¿no? El control,
claro,
de los jueces. ¿Y por qué es así de colegiado? ¿Por qué tiene todos esos sectores? Este órgano ha sido modificado muchas veces ya. Porque la primera ley que en esta discusión la Corte declara inconstitucional con respecto a la composición es la ley de la democratización de la justicia en el año 2013.
Claro.
Vuelve para atrás a que se aplique la ley del 2006 y ahora declara inconstitucional la ley del 2006 y quiere aplicar la de 1997. Y seguimos así, no vamos a caer.
No, me parece, me parece insólito en otros casos también, y seguiríamos hablando, estamos hablando con la diputada nacional Vanessa Siley, pero no, nos lleva toda la mañana. Es como, que hoy por hoy se declare anulada por la Corte la ley de matrimonio igualitario. Los matrimonios se van a separar, me hace acordar a cierto aspecto cuando llegó el franquismo, anuló la Primera República y los matrimonios separados tuvieron que obligadamente volver a convivir. Me parece bastante atroz la decisión de anular per se y no permitir la votación de una nueva ley. Seguirá esta historia. Vanessa.
Por eso, Luis, sí, para terminar, que los legisladores hagan leyes y trabajen en el ámbito parlamentario, que es su función y para eso fueron electos, y que los jueces se pongan a sacar sentencias y a resolver los problemas de la gente. Ni uno tiene que resolver las cosas políticas a través de amparo todos los días, ni los otros tienen que legislar porque no es su función, ¿no? Ordenemos esa función porque se lo debemos a la sociedad.
Muchas gracias por este contacto.
No, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia.
Vanessa Siley, diputada nacional y secretaria general de la Federación de los Sindicatos de Trabajadores Judiciales, pasó por Déjame que te cuente.